El vacío entre cajas. Modelo. Química 2.5. Las luces de la bahía de carga parpadearon tres veces antes de estabilizarse. Mestaros no levantó la vista de la consola. Los sensores estaban bien. El inventario no cuadraba. 23 cajas fantasmas, dijo Rostova desde el puente de ingeniería. No era una pregunta. Peso normal. Temperatura normal. Los radares las pierden cada 4 segundos y las recuperan. Mestaros revisó los anclajes en pantalla. Grapas de titanio, tensión correcta, 3 veces. Siempre 3 veces. Desde Titán, desde el segundo año, desde el compañero que murió porque ella no revisó 2 veces un anclaje que falló. El análisis espectrográfico no detecta anomalías, continuó Rostova. Calibración, no están diseñados para ver esto. Deja los datos, interrumpió Cafort desde la cabina de pilotaje. Mira el casco. La cisne negro era una bestia vieja. 22 años en el corredor de la frontera Ophiuchus, 3 tripulantes, casco de aluminio compósito que vibraba con cada rotación inercial. Una corbeta clase tráfico profundo, lo que significaba que sobrevivías si entendías que la fragilidad estructural era el punto débil y no una excepción. Acoplamiento en Atenea 9 en 12 minutos, dijo Mesaros. Prepara trajes ligeros. Inspección física directa. Sin dron. La estación Atenea 9 giraba sobre Orfeus 12 como un anillo oxidado. 3 kilómetros de circunferencia, 200 operarios, un nodo de paso entre las colonias del exterior y los astilleros del núcleo. Desde el ojo de Wei, Ymir era solo una mancha en la cara oculta del gigante gasoso. 14.000 residentes. 2 meses de reservas máximo. La cisne negro transportaba medicamentos, alimentos, repuestos para mantener viva la cadena. Rostova llevaba el escáner gravitacional que le había prestado un amigo en la estación. Mestaros comprobó los anclajes de los trajes en el vestíbulo de carga. 1, 2, 3. Vamos rápido, dijo Okafor. Las manos le temblaban. Él no lo miraba, pero Mestaros sí. Okafor venía de la militar orbital, donde los túneles y las cámaras pequeñas habían despertado algo que él controlaba con exceso de precaución. No me gusta este piso. Las cámaras de seguridad de la bahía mostraban saltos de tiempo. Fotones erráticos. Sombras que no correspondían a la iluminación estándar. Las cajas están en el módulo Tango, dijo Rostova. Sector 4. Llegaron tarde al dato. 2 filas de contenedores estándar, apilados según regulación, marcados con los códigos de la Corporación de Suministros Exteriores. Entre la segunda y tercera fila, un espacio que no existía en los planos. 2 metros cúbicos de nada. Los fotones de sus linternas cruzaban sin tocar nada. Los sensores de proximidad del traje de Mestaros pitaban. Material denso desconocido. Esto no está vacío, dijo Mestaros. Entró en el web. La presión en el traje aumentó donde debería estar el vacío. Rostova apuntó el escáner gravitacional. Montaña de datos sin correspondencia física. Lecturas que no dibujaban forma. Masa sin geometría. Fuera, en el pasillo, Okafor observaba cómo la luz se curvaba como en un acuario distorsionado. Una de las cajas cercanas perdió peso en la pantalla de Mestaros. 1 gramo, 0.5 gramo, 3 gramos. La caja no se movió, pero la gravedad local fluctuaba, minúscula, matemática, imposible. Mestaros no dijo nada. El silencio era más pesado que las palabras. Geometría reconfigurada a nivel microscópico, dijo Rostova en la enfermería improvisada de la cisne negro. Las pantallas mostraban bucles, espirales, líneas que cortaban el espacio tridimensional como cuchillos en tela. No es un objeto, es un área. El espacio mismo está modificado. ¿Qué significa eso? Significa que alguien o algo alteró la métrica local. Esto no es natural. Mestaros estudió las lecturas. El efecto se extendía al módulo adyacente. Los sensores de Atenea 9 empezaban a registrar fluctuaciones. La estación completa estaba dentro del campo. Si esto afecta a la estructura, dijo, estamos todos atrapados. El efecto se había duplicado en las últimas 2 horas. Gráficos exponenciales no mentían. Mestaros activó el comunicador de emergencia. Atenea 9. Esto es Cisne Negro. Inicien desalojo del sector Tango. Inmediatamente. La respuesta tardó 30 segundos. Cuando llegó, el técnico de la estación sonó distraído. Los seguros de emergencia están bloqueados. Hay interferencia electromagnética en todo el sector. No podemos abrir las puertas de contención. Mestaros cerró el comunicador. Entonces forzamos los seguros nosotros. Los hidráulicos chirriaron. Mestaros y Okafor tiraron de las palancas manuales mientras la estación vibraba bajo sus pies. No era la rotación normal. Era algo más profundo, como si el metal mismo estuviera bajo presión desde dentro. Más fuerte, dijo Mestaros. Apretaron. Los seguros cedieron 1 centímetro. Uno solo. Mientras tanto, el hueco entre las cajas crecía. 5 gramos más de pérdida en las mediciones. El suelo del módulo Tango empezó a curvarse hacia abajo, casi imperceptible, como la superficie de un globo que se desinflara por un solo punto. No vamos a mover la nave sin anclaje, dijo Okafor. y no podemos desacoplar con ese campo activo. Rostova trabajaba desde la consola externa de Atenea 9, conectada por cable porque las redes inalámbricas fallaban. Las pantallas mostraban lo que ella llamaba lecturas imposibles. Peso redistribuido en cuatro puntos de la estación simultáneamente, como si la masa estuviera siendo reubicada por algo que no respetaba la continuidad espacial. He rastreado el origen, dijo Rostova por el intercomunicador. El patrón comenzó hace semanas. En la frontera Ofliutsus, Mestaros dejó de tirar de la palanca. Pero la cisne negro atravesó el artefacto. No lo trajo a bordo. Lo activó al cruzar. Somos catalizadores, no portadores. La nave no era el problema. Somos el problema. Mestaros guardó silencio durante 3 segundos exactos. Okafor la observaba. Rostova esperaba desde la consola. Dos opciones, dijo finalmente Okafor. Apagarlo o correr. No podemos correr. El campo nos ataca. Rostova había encontrado algo en los datos. El artefacto podía cerrarse con un balance de masa. Si introducían suficiente materia en el punto correcto, el efecto se neutralizaría. Envían 3 cajas de laste hacia el centro del hueco. Medio segundo. Las lecturas gravitacionales se nivelaron. La curvatura de la luz se suavizó. Después, el campo se intensificó. El artefacto había enfurecido, coabsorbido el lastre y crecido, o simplemente cambiado de fase. No había forma de saberlo. Quizás hay otra manera, dijo Rostova. Las preguntas salían encadenadas, veloces. ¿Qué pasa si ajustamos la frecuencia? ¿Y si el campo responde a estímulos electromagnéticos? ¿Y si no queremos que se apague, sino que se desplace? ¿O es que no se apaga? Interrumpió Okafor. El sector 4 perdió presión atmosférica. Una grieta invisible en el casco de la estación, causada por presión inversa, por tensión estructural donde no debería haberla. 3 operarios heridos. Atenea 9 se estiraba desde dentro, como si algo la estuviera desgarrando por las costuras. La comunicación se degradó. Rostova perdió la red externa. Mestaros mandó sola, con Okafor, intentando desacoplar la cisne negro para ganar distancia. No desacoples, dijo Mestaros. Cuantos más intentos de escape, más ancho el efecto. Está alimentándose de nuestras acciones. Rostova había reconstruido la estructura interna del artefacto. No era caos, era diseño. Propósito. El patrón coincidía con un modelo de contacto anterior. Un asteroide en el cinturón principal, hacía 15 años, descartado como instrumentación primitiva. No era primitivo, era extremadamente avanzado. Alguien lo dejó aquí, dijo Rostova. Intencionalmente. ¿Por qué? Es un sistema de almacenamiento, que acumula recursos invisibles antes de un evento catastrófico. Lo activamos accidentalmente, pero el diseño original era preventivo. Alguien sabía que necesitaríamos esto, o alguien lo necesitará después de nosotros. Mestaros procesó la información. Tecnología alienígena. Propósito desconocido. El artefacto acumulaba materia. Polvo, partículas, oxígeno. Cuando alcanzara capacidad máxima, liberaría todo de golpe. Una explosión de volumen comprimido que desgarraría la estructura de Atenea 9. Horas, dijo. Tenemos horas. Mestaros tomó la decisión en silencio. Destruir las cajas activadoras. Cortar el anclaje. El artefacto colapsaría sin liberar su carga interna. El coste. Todos los suministros perdidos. Medicamentos para los diabéticos de Ymir. Alimentos. Repuestos. 2 meses de reservas evaporados. No podemos destruirlo, dijo Rostova. Su voz salió rápida, técnica, desesperada. Si ajustamos la frecuencia de resonancia, si interpolamos el campo con una barrera electromagnética e inversa, no es un fenómeno puntual, es un sistema. Los sistemas tienen modos de falla. Solo necesitamos encontrar el correcto. No hay tiempo, dijo Okafor. Su casco giró hacia la ventana del módulo, donde el hueco palpitaba con luz que no venía de ninguna fuente. El campo crece 3% cada hora. En 4 horas alcanza el núcleo de la estación. Quizás hay otra manera, insistió Rostova, pero esta vez sonó diferente. No era pregunta, era súplica. Mestaros no respondió. Miró las pantallas donde las cajas de insulina aparecían como líneas verdes en un diagrama frío. 14.000 personas. 2 meses. Pensó en el compañero de Titán, en su propia prisa de segundo año, en la elección entre salvar una estructura o salvar una vida inmediata. Había elegido mal entonces. Si destruían el artefacto, Ymir moriría de hambre y enfermedad. Si no lo destruían, Ymir moriría hoy, junto con Atenea 9, junto con todos. Prepara la secuencia, dijo Mestaros. Okafor no se movió. Las cajas de insulina están en la tercera fila. Lo sé, 14.000 personas. Saben que venimos. Están esperando. Lo sé, Mestaros no justificaba. No excusaba. La elección no era buena contramada. Era catástrofe mañana contra catástrofe hoy. Okafor, prepara la secuencia. Rostova cerró los ojos dentro de su casco. No había más ecuaciones. Solo números que no sumaban. Las cajas de medicamentos fueron a la cámara externa. Explosivos de demolición. Temporizador. Protocolo de evacuación de emergencia. Rostova observaba los datos. el campo alcanzaba el 88% de capacidad. Si reconfiguramos el patrón de interferencia, no, no, la presión ya es crítica. La voz de Rostova se quebró en datos que ella misma descartaba antes de terminar las frases. Okafor cargó los explosivos sin mirar las cajas de insulina. Miró las otras. Eso era todo lo que podía ofrecer. No ver lo que sería que estaba destruyendo. Mestaros tomó el puesto de mando. El temporizador marcaba 10 segundos. 5, dijo Okafor. Las nubes de su aliento que eran visibles dentro del casco, cortas, nerviosas. 3. Las luces de la estación parpadearon rápido, un latido irregular. 1. La detonación no tuvo sonido en el vacío. Las cajas estallaron en silencio, una secuencia rápida de destellos que consumió el anclaje físico del artefacto. La onda de expansión comprimió el hueco dimensional. El vacío entre cajas se contrajo como un puño cerrado. Punto. Nadlde. Colapso. Sin masa para contenerlo, el artefacto liberó su acumulación prácticamente. Aire comprimido y expandido simultáneamente. El piso del módulo Tango cedió. Un sonido que no era sonido atravesó la estructura. Presión, gravedad, metal forzado más allá de sus límites. Atenea 9 gritaba sin voz. Okafor fue arrojado contra la pared. Rostova quedó inconsciente. Su traje absorbió el IMPA. Mestaros se aferró al puesto de mando mientras las placas del casco crujían. Medio centímetro de distancia entre supervivencia y descompresión explosiva. Silencio. El aire se normalizó lentamente. Los sensores estabilizaron. El hueco había desaparecido, dejando solo una cicatriz en el suelo del módulo Tango, una depresión metálica donde antes había geometría imposible. Mestaros revisó los sistemas. Grietas estructurales, daños menores, casco dañado pero intacto. Atenea 9 sobrevivía. ¿Todos vivos?, preguntó. Okafor se levantó, frotándose el casco. 4. Ningún muerto. Rostova recuperó la conciencia. El patrón se dispersó. No hay acumulación. Estamos salvos, sin carga. Eso era lo que no decían. Todos los suministros destruidos, medicamentos, alimentos, repuestos, evaporados en el colapso. 2 meses de reservas, próximo envío en 2 meses. Y envío dependía al 100% del corredor logístico. Okafor revisó la lista de suministros destruidos en su terminal. 16 categorías tachadas en rojo. Rostova no miraba las pantallas. Mestaros miraba a Ymir, invisible desde la ventana, sabiendo que estaría ahí, que la gente estaría ahí, que la necesidad estaría ahí. Mestaros se acercó al ojo de buey. Orfeus vocejeaba bajo ellos, un disco marrón y naranja de tormentas eternas. Y Ymir estaba en la cara oculta, invisible desde aquí. «Prepara la lista de daños», dijo. «Cuando regresemos, diré lo que pasó». Okafor se unió a ella en la ventana. «¿Y qué hacemos con ellos?» «Con los de Ymir». Mestaros no se volvió. «Lo que toca». No había reflexión. No había discurso. Solo el trabajo que quedaba, las consecuencias que vendrían, y la certeza de que algunas decisiones no tienen versión buena, solo versiones menos catastróficas. Las luces de la Cisne Negro parpadearon una vez más, se estabilizaron, y la corbeta anciana permaneció en su puesto mientras Atenea 9 giraba sobre el gigante, herida pero viva, vacía pero en pie. Pring.